Amiguito, vení. Sí, sí, vos, vení, vení. Tengo algo para mostrarte. Pensamos esto para vos. Así que ponete cómodo, agarra unos auriculares y escucha. Esto es La Manija Podcast.
Luz de aire encendida, le damos inicio a un nuevo capítulo de La Manija Podcast, capítulo 35 ya.
35, sí, sí.
35 capítulos, felicitaciones, llegamos hasta acá ya. 35 capítulos, lindo número.
Estamos cerquita del año.
Estamos cerca de cumplir un año, el 23 de noviembre.
23 o 27, 25, sí. 20 algo de noviembre, que esta vez no va a caer igual. Así
claro, pero bueno, la cosa es que a fines de noviembre vamos a cumplir un año. Estamos muy contentos, no podemos creerlo.
Sí, 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 vamos a hacer algo raro.
Sí, no sé si algo vamos a hacer.
Algo, se nos va a
algo tenemos que hacer. Antes de arrancar, primero que nada, agradecer a la gente de la ZombieCon Argentina. Estuvimos ahí el domingo con nuestra compañera Delfina, que hoy no pudo venir, así que somos solo el señor Javi Masikov y quien les habla, Julieta Cáceres. Estuvimos con Delfi, la verdad la pasamos muy bien, estuvo buenísimo, dimos una charla que salió muy buena, así que agradecemos a la gente de la organización, a todos los que fueron ahí, nos prestaron atención, así que nada. Y si hay alguno de ustedes escuchando del otro lado que arrancó a escucharnos a partir de la ZombieCon, nada, escríbanos, cuéntenos qué onda.
No vamos a volver a hablar nunca más de zombies,
no,
pero igual escúchenos
jamás,
porque
pero
cada
bueno.
Tanto hacemos algo medio copado,
claro.
O hablamos de muertos y cosas.
O sea, esa onda que vieron arriba del escenario, gente delirante contando cosas navas y tentándose por cualquier cosa, bueno, ese es básicamente la esencia del programa. Hablando de cosas delirantes, el tema es que hoy estamos grabando día lunes. Y el domingo fue la ZombieCon, así que era preparar un tema, bueno, medio a las apuradas. Y yo la verdad no sabía muy bien de qué podía llegar a hablar. Y entre una cosa y otra, decido entrar a Twitter para ver si tenía algún rastro de algo. Y me encuentro con la cuenta de Quémese después de leerse, después de escucharse, un podcast recontra recomendable. Y hace unas semanas habían subido algo de Rick and Morty, así que le tengo que agradecer a los chicos de Quémese por la inspiración del capítulo de hoy.
Claro, gracias. Entre comillas, es como la gran inspiración.
Claro, la gran inspiración viene de ustedes, gracias chicos, les mando un beso. Pero bueno, les voy a hablar de Rick and Morty. Rick and Morty es una serie que se estrena en 2013, que sale en 2013, por Adult Swim. Adult Swim es ese segmento genial, súper bizarro que pasan en ISAT, que es sí. Animación para adultos.
Dibujitos para gente grande.
Dibujitos para gente grande. Claro, nosotros hicimos un especial de animación para adultos. Esto vendría a ser como un continuado, se le podría decir. Porque Rick and Morty es como si combinaras Hora de Aventura, tal vez un poco de Gravity Falls, la crudeza de BoJack Horseman, definitivamente, y lo bizarro de Adult Swim. Juntás todo eso y tenés Rick and Morty.
Sí, y le sumás un, no sé, un Volver al Futuro, un Doctor
sí.
Who, cosas medias raras así.
Claro, claro, le sumás un doctor medio loco tiene que ver, porque la serie gira alrededor de Rick y Morty. Rick es un viejo delirante, de piel gris, que ya te da la pauta de qué clase de persona es Rick. Porque todas las personas tienen color piel en la Tierra, menos Rick. Rick tiene la piel gris. O sea, es bastante turbio el personaje. Es un científico que puede crear armas de destrucción masiva intergaláctica. Tiene una pistola que atraviesa que para crear portales interdimensionales. Viaja en el tiempo.
Me hace acordar a Christopher Walken.
¿A Christopher Walken?
Sí.
Sí. Sí. No,
esa cara
tiene
de,
esa onda.
Es como sonríe, que es como que te da miedito, sí. Pero es buen tipo, pero.
Sí.
Claro, bueno, así.
Sí, es verdad, es cierto, no lo había pensado. Rick es borracho. Vamos a partir desde ahí. Rick es alcohólico. Rick, cada tres palabras, eructa. Y Rick, cada cuatro palabras, repite Morty. Porque Morty es su nieto y es quien lo acompaña. Es un nene de 14 años que no tiene muchas luces y, como cualquier niño de 14 años entrando a la pubertad, tiene la cabeza fija bastante, tiene la cabeza bastante fija en una sola cosa. Va a haber un par de capítulos que nos vas a reír mucho con respecto a eso cuando encuentre una robot para entretenerse, digamos, para practicar lo que, si tiene suerte, algún día podrá hacer con alguien que lo haga feliz. Y el tema es que Rick es un muy mal ejemplo para un chico de 14 años. Porque Rick lo lleva en misiones recontra peligrosas. Y no le importa por la no le interesa la seguridad de Morty en ningún momento. Lo expone constantemente a peligros. Monstruos, asesinos, seguridad, policía. Un ejército, en un momento se enfrentan también a un ejército de Rick y Morty, porque resulta que ellos no son los únicos Rick y Morty, son el Rick y Morty de la Tierra, del planeta Tierra, de la dimensión C-137. O sea, hay una...
Multiverso.
Multiverso, claro, lo que a todos nosotros nos gusta muchísimo. Bueno, acá está implementado. Hay un universo en donde todas las personas son monstruos. Hay un universo en donde ellos arruinaron tanto las cosas que tuvieron que irse de ese universo, dejar esa realidad y mudarse a otra realidad donde era todo bastante parecido, pero sus yos, digamos, se habían muerto en un accidente. Entonces ellos los reemplazan y dejaron la realidad en la que ellos vivían antes totalmente destrozada. Aniquilaron a la humanidad en esa realidad. Esto es más o menos Rick and Morty. Rick y Morty tiene todo lo que a vos te puede interesar de la ciencia ficción. Y mucho humor negro. Mucho humor negro, muy ácido, porque el personaje de Rick es un tipo, es un alcohólico, es un padre abandonador. Y la relación que tiene con la hija y con el yerno es muy interesante. La hija, él, al haber sido un padre abandonador, porque nunca se especifica muy bien por qué se fue, pero uno entiende que se fue para viajar por el universo, por diferentes dimensiones y viajar en el tiempo. Entonces la hija tiene tanto miedo de que el padre se vuelva a ir, que la vuelva a dejar, que deja que haga de todo en la casa. O sea, ella es consciente de que en el garage de la casa tiene un laboratorio secreto en donde está haciendo de todo. O, literalmente hace todo. Deja que el hijo de 14 años se vaya en una nave espacial con el abuelo. Vaya quién sabe hacer qué. Y ella le deja hacer de todo porque tiene miedo de que papá se vuelva a ir. Ella es una mujer bastante infeliz. O sea, es alcohólica también, pero lo esconde. No, ella se esconde a tomar vino. Él está con la petaca constantemente. Está casada con, Jerry. Está casada con Jerry, que Jerry es un inútil, para ponerlo de manera suave. Jerry es un inútil que perdió el amor de su esposa hace ya muchos años. Ellos se casaron muy jóvenes porque ella quedó embarazada de Summer, la hermana mayor de Morty, cuando tenía, se entiende que fue cuando ella tenía 16, 17 años. Entonces están juntos de compromiso, eso es lo que se entiende, por lo menos es lo que se plantea, y se viven peleando, él no la hace feliz, ella no lo hace feliz, y el tipo además es malísimo en su laburo. O sea, es... Y además de todo esto, está recontra ninguneado y muy maltratado y muy basureado por su suegro, que... Las relaciones con los suegros pueden llegar a ser complicadas, claro, más si tu suegro es un genio loco que viaja a otras dimensiones y tiene armas con la capacidad de convertirte en serpiente, porque eso también lo vamos a ver en algún momento. Es complicada la convivencia y encima uno presencia estas situaciones de mesa familiar, cena de, no sé, cualquier día, almuerzo, desayuno, en lo que en el que Jerry quiere decir algo y Rick lo calla diciéndole básicamente acá sería como cállate pelotudo, a nadie le interesa lo que vos tenés para decir y nadie dice nada. Entonces es un tipo que supuestamente es el hombre de la casa porque es además el que está manteniendo en un principio es el que mantiene económicamente la casa y está económicamente manteniendo al suegro que vive con ellos. está constantemente forreado, basureado. No lo respeta ni la esposa, ni los hijos. Y además, él, en este afán de mostrar que vale algo, nunca reconoce un solo error. Entonces va a haber un capítulo muy gracioso en el que ayuda a Morty con una tarea de la escuela, que es hacer un sistema solar. ¿Vieron esas maquetas que le hacían hacer? Terminás haciendo esa... No sé por qué nos hacían hacer esas cosas en la primaria, porque además están recontra fuera de escala. O sea, si hiciéramos una maqueta con las pelotitas de Tergopor, que con las que hacemos la maqueta, necesitaríamos muchísimo espacio y no una caja de cartón para representarlo, porque en escala, no sé, creo que necesitas como 6 cuadras con pelotitas de Tergopor, digamos, una cosa así. Pero bueno, la cosa es que Morty tiene que hacer esa tarea. Y el padre le dice, bueno, son 9 planetas. No, papá, son 8. ¿Cómo que son 8? Y sí, Plutón ya no es un planeta. Sí, Plutón fue siempre un planeta. ¿Según quién no es un planeta? Papá, lo sacaron. Lo científicamente acordaron que ya no es un planeta Plutón, que todos sabemos que Plutón no califica, no, ya no clasifica como planeta. Y él se convence tanto y se mete tanto en el tema de que Plutón es un planeta, empieza a llamar a la NASA, onda, es un planeta, que los terminan abduciendo plutonianos, que en realidad lo que pasaba era que los plutonianos poderosos estaban extrayendo, bastante, no suena bastante familiar porque no es tan lejano, estaban extrayendo los recursos naturales de Plutón y por eso se estaba achicando Plutón. Plutón estaba perdiendo dimensión, estaba perdiendo tamaño, porque estaban vaciando el núcleo de Plutón para explotarlo, para que el 1% rico del planeta tuviera cada vez más, entonces la población de Plutón cada vez estaba peor. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos encuentran un tipo que supuestamente era científico, Jerry era, cuando llega allá además, era Jerry, el científico de la Tierra, reconocido, qué sé yo, que en realidad es un tipo que labura en publicidad, que es un fracasado y que se llamó para pelearse con la NASA. Pero bueno, encuentran un aval como para decir, Plutón sigue siendo un planeta, entonces eso, dejaba tranquilas a las masas, porque es como, bueno, miren, nos devolvieron el lugar de planeta y el 1% rico de Plutón podía seguir extrayendo materiales, minerales y secando el planeta, porque nada, tenían un aval científico supuestamente. Tuve una cosa muy graciosa, además en ese capítulo precisamente Morty no está con Rick, que generalmente es él el que está con Rick, porque Rick se va con Summer. Summer es la hermana de Rick, una piba de 16 años con los típicos dramas de adolescente, o sea, la piba sueña con ser popular, es lo que más quiere en la vida. Odia a sus padres, no le cae bien su hermano, porque nada, tiene 16 años, el hermano tiene 14, claramente se van a llevar mal. Y quiere ser aceptada por su abuelo también. Pero Rick no le da mucha bola a ella. Aunque Summer es más inteligente que Morty, eso también se deja claro. Morty es un chico bastante básico, por decirlo de una manera, suave. Que después vamos a tener toda una explicación de por qué Rick decide viajar con Morty, por qué precisamente Morty, y por qué en todas las realidades Rick viene acompañado de un Morty. Todos los Rick tienen que tener un Morty. Y hay una razón científica muy clara. Hay una explicación de por qué eso. Rick no es solo además un científico brillante en la Tierra, Rick es un científico brillante en todas las dimensiones, excepto en una dimensión donde hay un Rick tonto, que eso es muy gracioso. Y Rick tiene cosas que todo el mundo quiere obtener. Él sabe producir, por ejemplo, materia negra, y en un capítulo va a ser secuestrado por unos extraterrestres que quieren que les enseñe la fórmula para hacer materia negra. Rick en un momento salió con una inteligencia colectiva, creo que era la definición de unidad, que es un ente que de repente domina un planeta y controla las mentes de todos sus habitantes. Entonces, no era que... era, salía con un ente colectivo, que eran todas las personas de ese planeta. Entonces, nada, de repente estaba terminaba enfiestándose con medio planeta, dado vuelta, y se terminaba, se drogaba todo el planeta para... y Rick le llevaba más o menos, iba a la par de eso, para que se den una idea de todo el rock, además que tiene encima Rick. Rick and Morty es, tiene dos temporadas. La primera temporada salió entre 2013 y 2014. Tiene 11 capítulos. Los 11 capítulos están en Netflix. Y también la segunda temporada, que salió en 2015, está en Netflix. Esa temporada tiene 10 capítulos. Según lo que su creador comentó en las... según lo que sus creadores comentaron en la Comic Con de este año, para marzo de 2017 podríamos estar esperando la tercera temporada de Rick and Morty, que ya está confirmada. Lo que está medio en duda es la fecha. Según algunos autores de la tira, también podríamos estar viendo Rick and Morty a fines de este año, pero la verdad todavía no hay nada seguro. La serie está creada por Justin Roiland, que él es el que hace las voces de Rick and Morty. Él es, además, es co-creador y productor ejecutivo de Adult Swim, este programa en el que está incluido Rick and Morty, en donde salió por primera vez. Después empezó a retransmitir en muchos lugares, ahora también está en Netflix. Y él también hace voces en Hora de Aventuras y Gravity Falls, que tiene mucho de eso también esta serie. Y bueno, también por Don Harmon. La cosa es que es una serie recontra recomendable. No se pongan en fundamentalistas tampoco. Estuve leyendo bastante en Twitter de, bueno, ay, ahora todos son fanáticos de Rick and Morty porque salió en Netflix. Y sí, capo, no teníamos sí. otro lugar donde verla. La enganchaste en Netflix y ya está. ¿Te copó? ¿Te gusta? ¡Joya! ¿Cuál hay? O sea, no importa quién la descubrió primero. Estás hablando de una serie.
Además, cuando una serie está buena, está copado que la vea la gente, o sea... ¿Qué más querés?
Claro, salgamos de ese lugar, viste, clasista de para no, porque es una serie para no, está genial y que la vea todo el mundo. Así que, Hora de Aventuras le copa casi todo el mundo, grandes, chicos. Es preferentemente igual para grandes, onda, los chicos mucho no pueden entender de Hora de Aventuras. Sí, es...
está medio disfrazado.
Sí, es como.
Parece para chicos, pero no es.
No es. Bueno, en esta claramente, o sea, no está disfrazado. Esta claramente es para grandes. Hay una especie de crossover con los Simpsons, sí, que es espectacular, que también lo subieron los chicos de KMS, que se los tengo que agradecer porque los vi en su Twitter. Es espectacular, que se los vamos a subir porque vale la pena verlo, es muy divertido. Es una serie hiper recomendable, es entretenida, es corta además, cada capítulo dura 22 minutos. Y... para descontracturar, ponele, te viste, ahora salió la... estábamos hablando con Javi hace un rato, salió la tercera de Black Mirror, están buenísimas, los capítulos son espectaculares, pero son duros, te ves uno y necesitas despejarte porque si no la realidad te abruma y te apabulla, sí, y te dan ganas, sí, de largarte, sí, a llorar. Así que después de verte uno o dos de Black Mirror, mírate un par de Rick and Morty, relajas y disfrutas de esta serie espectacular, que tiene un montón para ofrecer y de la que esperamos mucho más porque además ya se está produciendo la tercera temporada. Le tengo que agradecer a mi hermano en realidad por recomendarme esta serie, que mi hermano está en Nueva Zelanda, así que le mando un beso a Martín.
Sí, está cazando lejos. Hobbits.
Sí, está cazando hobbits. Ojo que vive cerca de uno de los bosques donde se filmó por lo menos una de las escenas. Creo que la escena donde persiguen a Merry y a Pippin los Uruk-hai.
Sí.
Creo que vivía cerca de... creo que está en un lugar que está cerca de ese bosque. Así que nada. Un beso grande, Martín.
¿En Nueva Zelanda?
Sí. Yeah. Sí, sí. Estamos hasta allá. Yo les traje esto por hoy. Ahora nos vamos con Arctic Monkeys y nunca puedo pronunciar este tema. The face of a stopwatch on the back of a raindrop, and did a swap for the sand in an hourglass. I heard
breakfast at the Heartbreak Hotel, and sat in the back room with by the pamphlets and the literature on how to lose. Your waitress was miserable, and so was your food. If you're gonna try and walk on water, make sure you wear your comfortable shoes. Mystery's flashing amber, go green when you answer, but the red on the rest of the questionnaire never changes. I heard the news that you're planning to shoot me out of a cannon. I heard the pile driver waltz, it woke me up this morning. You look like you've been for breakfast at the Heartbreak Hotel, and sat in the back booth by the pamphlets and the literature on how to lose. Your waitress was miserable, and so was your food. If you're gonna try and walk on water, make sure you wear your comfortable shoes. Oh,
de este episodio 35. Pasó Rick and Morty, pasaron los Arctic Monkeys, pero Javi, ¿qué tenemos ahora?
Traje anime esta vez. Volví un toque con el anime, más que nada porque no tenía nada preparado y agarré algo de lo que quería hablar hace mucho, mucho. Va, no tanto en realidad, porque una de las dos series es bastante nueva, es de mediados de este año. Es una producción original, o sea, no está basada en un manga como la mayoría de los animes de los que vengo hablando. Está producida por el estudio Yuka. Fue, la verdad que fue una de las revelaciones de este año. Se llama 91 Días o 91 Days. Es un anime de gangsters. Es un anime de mafia. Es los años 30, Estados Unidos, ley seca. Nada, venían acá, todos mafiosos, sombrerito y tirantes. Es una de esas series así, es El Padrino hecho anime. Es una historia de venganza, de familias, de honor y traiciones también. Porque bueno, si no, no sería una buena historia de mafiosos. Es una historia bastante larga y tiene muchos personajes, principales, secundarios. La historia se centra en dos personas. Uno es Abilio Bruno, que en realidad no se llama Abilio Bruno, sino que se llama Angelo Lagusa, que es nuestro personaje principal, que es un niño americano, también descendiente de italianos como todo mafioso.
Obvio.
Que cuando era chico, una noche llega el padre y está ahí discutiendo con la mamá, y aparecen tipos y le entran a balear la casa, cual película, anda rompiendo todos los vidrios, y matan al padre enfrente de él. Y él se tiene que ir de su ciudad porque también le iban a matar a él, si no. Y entonces vivió resentido con una familia, que es la familia Benetti, que es la familia para la que trabajaba el papá. Y él creció queriendo vengarse. Él lo único que quería era poder tomar venganza con las personas que mataron al papá. Pasan 7 años, él crece fuera de esta ciudad que se llama Loles, en Estados Unidos. Y un día le llega una carta que al principio no te muestran qué dice, no se sabe qué es lo que pasa ahí. El tema es que él la lee y dice, llegó la hora, yo tengo que volver. Entonces Angelo vuelve como Abilio Bruno. Y con un amigo empiezan, justo es ley seca, entonces empiezan a traficar con licores, y supuestamente el licor que hacen ellos es como de muy buena calidad, entonces lo empiezan a meter en los bares y empiezan a hacer como una red ahí de comercio. Y llaman la atención de la familia Vanetti, que justamente es una de las familias que controla todo este tráfico de licores y todas estas cosas.
Sí.
En esto conoce a Nero Vanetti, que es el hijo del capo de Don Vicente, y entra y traban como una especie de amistad que en realidad está todo fingido, porque Abilio lo único que quiere hacer es matar a Don Vicente
y a cualquiera que se le cruce en el medio, así que...
Entonces te empiezan a contar toda esta historia de cómo él se va infiltrando y cómo él intenta ganarse la confianza de la familia. Entonces empieza a hacer trabajos para ellos y después se vuelve un poco la mano de derecha de Nero y empiezan a trabajar como muy juntos en misiones, y él también va conociendo quién es Nero y Nero va conociendo quién es Abilio, y como que no te digo una amistad, pero hay como una especie de relación ahí medio, como, ¿entendés? De,
sí,
de confianza y además como de respeto mutuo. Pero vos sabés que en algún momento eso se va a romper porque Abilio va a querer consumar su venganza, entonces todo esto se va a ir al carajo. Son poquitos capítulos, no son muchos, es una miniserie muy cortita, tiene menos de 20 capítulos.
Ah.
Donde te van contando todo esto. Por momentos es bastante sangrienta, hay muchos disparos, explosiones, mucho así, muy de película, muy de gángster. Las escenas típicas están, onda, un tipo disparando con una metralleta y rompiéndose todas las botellas, ¿viste? Y vos ves que se van cayendo y tienen 30 balazos y se mueren así. Todas esas cosas están. Y tiene un final... a mí por lo general los finales de los animes no me gustan porque no son... Hay un problema que es como vos estás adaptando un manga y los mangas se rigen por otros términos, a ver si siguen o no, el tema de popularidad, cuánta gente lo lee. Entonces por lo general se hace el manga mientras la gente lo lea, y cuando no lo lee más se cortan, entonces las historias se cortan bastante chotas. Y por lo general el anime tampoco termina muy bien porque el manga no terminó bien. Como esto es una producción original, tiene un final redondo, que cierra, que te puede gustar o no gustar, pero la verdad que está muy bien armado. Claro, que por momentos no te la ves venir y por otros momentos decís, puede ser que pase esto, pero no creo, y te van encerrando de una manera bastante copada. Y además te deja entender muy bien quiénes son los personajes, cuáles son sus motivaciones, cómo fueron cambiando en esta experiencia que ellos tuvieron. Y bueno, y es así, en realidad es un final muy redondo que me gusta mucho, tiene una muy buena producción, la animación es genial. Nada, o sea, las escenas de acción están muy bien hechas, en ningún momento sentís que esté como mal dibujado, las escenas por ahí que son más de acción, más movimientos rápidos, la verdad que la calidad es excelente. Así que 91 Days es la primera 91. De esas, que la verdad que es totalmente recomendable, además te la ves en un fin de semana si estás al pedo, la ves entera y es como verte una película.
Claro.
La segunda de estas, y en esta me voy a detener un poquito más, le quiero agradecer al señor Alejandro La Regina, que es una de esas personas que me dijo, tenés que ver Jojo, porque Jojo te va a cambiar la vida. Y la verdad que estamos ante uno de los mejores shonen que hay en la actualidad, y desde el momento en que se empezó a producir, uno de los mejores shonen que existieron. ¿Qué es un shonen? Creo que yo lo hablé en algún momento. Los shonen son básicamente esas historias que están como centradas para un público adolescente. Sí. Ejemplo, Dragon Ball. O sea, Dragon Ball es como el shonen cuadradito por excelencia. Es el tipo que quiere probarse a sí mismo y quiere ser más fuerte que los demás. Entonces, cada vez que aparece un chaboncito, se pelea y entrena y se vuelve más fuerte. Y le gana el tropito y viene alguien más fuerte. Y así, toda esa historia hermosa. Por lo general tienen mucha acción. Por lo general son personas, son personajes adolescentes que se centran en esa historia. Y está toda esta motivación de querer ser mejor, querer ser más fuerte, querer superarse a uno mismo. Y tienen muchas escenas así como para que el público no se aburra. Entonces meten mucha pelea y estas cosas. Dentro de eso, hay un manga que justamente se llama Jojo Bizarre Adventure, o La Aventura Bizarra de Jojo, que salió, empezó ahí desde 1987 más o menos que viene saliendo, todavía está en la actualidad. En 2004 cambió como de editorial, pasó a otra revista que es a Ultra Jump, y desde 2005 que viene para ahí. Que tiene la particularidad de que, si bien es muy larga, esta historia está dividida como en sagas.
Sí.
Está dividida, por el momento son creo que 7 u 8 historias, porque esta no es la historia de un personaje, sino es la historia de una familia, que es la familia Joestar. La familia Joestar era la historia, la primera historia empieza por el 1800, 1890, una cosa así, y empieza con justamente esta familia Joestar, que es una familia muy adinerada de Inglaterra, que tiene un hijo que se llama Jonathan Joestar. Entonces Jonathan Joestar, Jojo, desde el primer Jojo. Y esta familia un día recibe Nada, tiene un accidente en realidad, iba en una carreta, viste, y hay un tipo que se les cruza, medio que lo pisan, se estaba por morir, el tipo tiene un hijo, está medio pobre, entonces el padre, el Joestar padre, le dice, bueno, yo me voy a hacer cargo de tu hijo en modo
Claro.
compensación, y adopta a un pequeño niño, que es Dio, Dio Brando. Si hay algo que tiene este anime es que hay muchas, pero muchas referencias al rock en general. Entonces está Dio, que es este niño adoptado, que en realidad esto era todo un plan y la idea era que justamente adopten a Dio porque Dio iba a usurpar el trono de la gran familia Joestar y cuando se muere el padre iba a ser el
Decidí y
próximo
no puedo
heredero.
no pensar en Tenacious D y Dio cantándole a Mini Jack Black en la pieza, tipo, tenés que ir a Los Ángeles.
Claro, además imagínate, o sea, si algo tiene también este anime es que todos los personajes son todos roperos, son todos gigantes y musculosos. Entonces Jonathan es como, en realidad tiene el pelo azul, pero vendría a ser como morocho porque los
Claro.
japoneses pintan así. El tipo es todo grandote y juega al rugby, pero es re buenito y tiene un perro que lo requiere, ¿viste? Y es como que él le gusta jugar al rugby, pero después le gusta tirarse bajo un árbol a leer y está como así enamorado, medio, ¿viste? Como con este romance medio como de princesas, así.
Sí.
Bueno, él es así, es todo caballero. Y de repente aparece Dio, que es un chabón gigante también, pero todo rubio, bien metalero, toda esa historia. Y es como que a todo el mundo le cae bien, pero el chabón es muy garca. Y es muy garca con Jonathan. Entonces le hace la vida imposible.
Claro.
Le hace la vida imposible, no sé, al punto de decirle, ¿esa es la piba de la que vos estás enamorado? Sí, va y le come la boca. Así, enfrente,
Basura,
¿entendés?
sí,
Y es
mal
como que
tipo.
vive haciéndole la vida imposible. Y en un momento, en esta mansión, que es la mansión Joestar, si bien hay un montón de cuadros y un montón de esculturas, Dio se da cuenta de que una de esas esculturas es como un poquito distinta que el resto. Él se empieza a fijar en una máscara que está ahí colgada y va pasando y la va mirando y dice, ¿qué onda esta máscara? Qué rara que es. Y en un momento, nada, se la prueba porque la cuelga y jugando medio se la prueba y acá empieza la historia. Cuando él se pone esa máscara toma posesión de él. Y le clava unas especies de aguijones. Y en realidad es una máscara como muy, muy, muy antigua que tiene el poder de convertir en vampiros a la gente que la porta.
Claro.
Entonces Dio se termina convirtiendo en un vampiro. Y le declara como la guerra a la familia Joestar. Y se vuelve como el archi mega rival de Jonathan. A todo esto.
El pibe que le gusta leer libros abajo del árbol y está con su
Claro.
perro.
A todo esto, Jonathan. Se encuentra con un tipo que se llama Zeppeli, que es una especie
Divino.
es un tipo como muy extraño, ¿viste? Y le como que se fija que Jonathan tiene algo como especial, entonces le dice, mirá, si vos querés derrotar a Dio, Dio ahora se convierte en un vampiro, básicamente, entonces es como inmortal. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo, vos vení conmigo, yo te voy a entrenar en un arte milenario que tiene así
Y
como
en escalera
tenés.
al cielo.
Claro. Bueno, hay muchas escenas medias raras así. Y se lo lleva como con su compañía, su Krillin, que sería Speedwagon, que es también es otro chabón que es así todo un ropero y usa como un sombrero gigante. Y Zeppeli se lo lleva y los empieza a entrenar en un arte milenario que se llama el Hamon. Que básicamente el Hamon es como canalizar tu fuerza interior y por medio de la respiración vos podés generar como si fuesen canales de energía, que es algo muy parecido como a la energía solar.
Sí.
Entonces tiene como propiedades para matar justamente vampiros, hombres lobo y todo esto, porque es como energía del sol, es como que
Claro.
es lumínica.
Es como un Kamehameha de un
Es como el
Kamehameha
ki,
del, claro,
claro, es
del
como el ki, pero va por ese camino, es algo medio raro. Entonces se lo lleva a Grecia y onda y lo entrena ahí en pilares y en cosas y hace como tenés un entrenamiento así
el
como súper
entrenamiento
hiper
de
riguroso.
Hércules.
Claro, y lo va entrenando en el Hamon, entonces Jonathan se termina enfrentando a Dio y le gana. Entre comillas, porque le arranca la cabeza, le corta la cabeza, y como Dio es inmortal, o sea, la cabeza seguía viva, entonces la encierra como en un cofre, y le dice, yo voy a cuidar de esta cabeza, de que no salga, que nunca se escape y que no le pase nada, porque si él sale, anda a saber qué puede hacer la cabeza, Dio
Claro.
suelta por ahí. Hasta ahí, la primera parte. Yo te voy a contar un pedacito de la primera, porque llega un momento de la historia en que cambia radicalmente y es totalmente otra historia de
Claro.
ahí en adelante. El tema es que cuando él lo va a buscar a Dio muy lejos y todo, y le gana y lo mete en un cofrecito a la cabeza, y él se está volviendo a Inglaterra y él ya se iba a casar y toda esa historia, entonces estaba con su mujer. Y pasa algo. Empieza en el barco que hay, empieza a haber problemas, la cabeza se termina soltando, Y Dio puede como regenerar las venas del cuello, entonces usa como esas venas como para moverse y hacer distintas cosas. El tema es que el barco se prende fuego. Esto es excelente, o sea, son los primeros, no sé, 8 capítulos. Es no. como, esto es el origen de todo el resto de la historia, porque te digo, lo que pasa es que el barco siempre va a prender fuego y están peleando Dio y Jonathan, y Dio le termina catando a Jonathan y lo decapita. Y cuando lo decapita...
¿Pero cómo decapita una cabeza? ¿Decapita un tipo?
Magia, magia. Sí. Hay que ver eso porque son 2 capítulos y es totalmente mágico. Le corta la cabeza y ahora Dio es una cabeza suelta y Jonathan es un cuerpo inerte. Y entonces Dio toma posesión del cuerpo de Jonathan. Y las sangres se cruzan. Entonces como que la estirpe de Dio y de Jonathan quedan como entrelazadas por el destino. Y ahí empiezas... la historia de la dinastía de los Joestar. Porque Jonathan tiene una hija, que en realidad la hija no tiene ningún poder y no sabe controlar el Hammond ni nada.
Sí.
Y esa hija tiene un hijo que se llama Joseph Joestar, que es el próximo Jojo. Pasan un par de años, está en Estados Unidos. Jojo dice oh my god todo el tiempo porque él es yankee, entonces obvio. Tira como frases
oh
así.
My god.
Y se viste, usa pinchitas largas y anda todo ropa de cuero, recopado. Y el tema es que Dio se estuvo como regenerando en todo este tiempo y estuvo aprendiendo a manejar su cuerpo. Y si hay una particularidad que tienen todos los Joestar es que tienen como un lunar en forma de estrella en el hombro. Entonces ahora Dio también tiene ese lunar en claro. forma de estrella. Y este es Speedwagon, que era el compañero del abuelo, sería de Jonathan. Ahora tiene una fundación que lo que se encarga es de tratar de ubicar. En realidad es como una ONU, un UNICEF. Pero mentira, lo único que están haciendo es intentar de localizar a Dio para ver
claro.
qué van a hacer con esa amenaza, porque él está suelto y es un vampiro inmortal que quiere matar a toda una familia.
Peligroso.
Claro, y entonces están haciendo como expediciones arqueológicas buscándolo y encuentran en México como unas tumbas gigantes, criptas, que tienen como unas estatuas que son hombres... como es como si fuese un árbol y en el tronco hay un tipo y se está alimentando de otros tipos que están colgados en ese árbol. Encuentran unas cosas así, viste, como unas ruinas, y entonces entran a analizar a ver qué pasa, y a los tipos los tienen como los hombres de piedra, los hombres del pilar, porque están así como en pilares. Y resulta que en realidad ellos son los generadores de estas máscaras que le dieron a Dio la vida eterna, y que la idea de las máscaras era como crear un ejército de Dios lo suficientemente poderoso como para tener la energía suficiente para conseguir poder ir resistiendo al sol, porque estos hombres de piedra también son como vampiros,
claro.
poder resistir al sol para encontrar un rubí misterioso que está en la tierra y que les iba a dar el poder de poder caminar en el sol, y entonces iban a ser como las criaturas definitivas que iban a conquistar el mundo y toda esa
claro.
historia. El tema es que estos hombres del pilar entran despiertan de su letargo porque los encontraron y los volvieron a despertar cuando hicieron todas estas excavaciones. Y Joseph es un tipo que se encuentra con eso porque Speedwagon lo contacta y le dice, mirá, esto es lo que pasó. Le cuenta lo que sí. pasó con el papá, le cuenta con el abuelo, le cuenta de Dio. Y le dice, mirá, vos descendiente de ellos, vos seguramente vas a poder usar el Hammond, andate a entrenar. Y lo manda a entrenar con una mina también en Grecia. Y se termina siendo como amigos de todos, viste, de otro pibe, tienen como un rival ahí. Te muestran cómo se puede usar el Hammond de una forma copada, que hay otras formas de transmitirlo y es como una corriente. Entonces conduce el Hammond a través de distintas de texturas y elementos y otras cosas. Entonces te van mostrando que ese Hammond se puede usar de distintas formas en las peleas. Entonces pasa a ser un todo un poquito más estratégico de cómo se le puede ganar. Se termina enfrentando a estos hombres del pilar. Después tienen toda otra historia con Dio, que se encuentran ahí y hay otro enfrentamiento. Y el tema es que queda todo como en paz, entre comillas.
Claro.
Siguen pasando las generaciones. Ya llegamos a la tercera, que es Stardust Crusader, que es como la tercera saga de esta historia. Y el tema es que Joseph tiene un hijo. Que nada. Joseph tiene una hija, esa hija se va a Japón, se casa, tiene un hijo, entonces es el nieto. Y lo llaman porque el nieto estaba preso, porque él se había hecho apresar a propósito, porque él quería estar ahí encerrado y que nadie lo moleste, porque supuestamente le estaban pasando cosas raras y él no sabía qué era.
Sí.
Y el tema es que, y acá es cuando cambia toda la historia, cuando Dio y Jonathan unieron sus cuerpos, este Hammond como que mutó en otra cosa, o sea, dejó de ser Hammond y pasó a ser algo más. Y una de las primeras personas en la que se manifiesta este poder es justamente a Shotaro, que es el protagonista de la tercera saga, que supuestamente es como el personaje principal de todas las sagas y todas las historias, es como el yo-yo más importante de todos.
Desemboca en él.
Claro, porque en él empieza algo que se llama Stand, que el Stand es como una manifestación del alma, entonces deja de ser como energía que uno maneja en las manos y como que se vuelve, toma figura, o sea,
sí,
se transfigura en algo todo ese poder que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, cuando Shotaro se enojaba y cuando se ponía medio loco que no controlaba su fuerza, se hacía como una copia de él, pero celestita, y ese tipo era como súper fuerte, ¿entendés? Tenía como una precisión terrible, y él medio que no lo podía controlar, sí. Entonces él decidió
encerrarse
para eso. A todo esto, Joseph medio capo ya sabía de todos estos stand, porque él mismo había desarrollado un stand, que es una cagada, pero bueno, no importa, sirve para cosas. Y el tema es que Dio termina como envenenando a la mamá de Shotaro, y ella cae así como en un coma y se enferma mucho, y la única forma de sacar esta maldición era encontrando a Dio y derrotándolo. Y Dio se había como atrincherado en Egipto, y ellos están en la otra punta del mundo, entonces empiezan como un recorrido intentando esquivar a los espías de Dio para que no se den cuenta, entonces van como muy por tierra y toda esta historia. Y Dio tiene como un ejército a su favor que está inspirado en las cartas del tarot. Y cada uno de sus soldados tiene un stand que se representa en una carta del tarot. Y hay stands muy distintos uno del otro, y entonces te generan peleas y cosas como muy distintas. Porque, por ejemplo, bueno, hay algunos que son así, onda, yo saco mi stand y mi stand es un tipo, o sea, una forma más o menos humana, pero que tiene distintos poderes, o sea, no sé, uno tiene mucha precisión, otro tiene velocidad, uno puede volar, el otro puede hacer distintas cosas.
Sí.
Pero hay stands que, no sé, hay un stand que, por ejemplo, es un revólver, solamente. Y que cuando vos disparás, el tipo como que podía controlar la forma del disparo, pero es un revólver, no es nada raro. El tema es que solamente las personas que tienen stand pueden ver los stands enemigos. Y hay stands que tienen como rangos muy, muy largos, pero son más débiles. Hay stands que tienen como rangos de acción muy cortos, pero son más poderosos. Y así entonces se van, o sea, es el camino de ellos hasta Egipto, mientras van esquivando a los enemigos, a los sirvientes de Dio. Hay, no sé, los nombres, o sea, son todos nombres relacionados con algo del rock y los van, o sea, es muy groso eso. Sí. Si vos vas cazando las cosas, está muy bueno.
Necesito saber cómo era Zeppelin. ¿A cuál de todos se parecía? ¿Era rubio con rulos?
Sí,
tenía pelo.
Es rubio con rulos y tiene un sombrero gigante, como un slash gigante, pero es una cosa así, media rara. Es uno de los personajes que va subiendo hasta ser bastante, bastante viejo, porque tiene la fundación justamente esta que está llena de guita, entonces como que los va ayudando, cuando necesita le consigue un helicóptero, le consigue todos los medios de transporte. Es como que cada tanto llaman a la fundación Speedwagon y aparecen ahí tipitos andando ayudándolos, que se hacen como los ayuda humanitaria, y no, en realidad están intentando todos deslocalizar a Dio.
Claro.
¿Cómo termina Stardust Crusader? Es excelente, o sea, nada, se rompe todo por todos lados, porque además Jonathan y Shotaro como que encuentran compañeros o personas que antes eran dominadas por Dio y que pudieron sacarlos de ese control, entonces como a modo de agradecimiento los quieren ayudar, entonces forma como una especie de Susa Squad gigante así, de chavales refacheros y todos re distintos, y anda como que cada uno tiene su poder, ¿entendés? Y todos están tratando de llegar a lo mismo por motivos distintos, quieren matar a Dio de una forma.
Sí.
Y nada, los momentos finales, como cuando lo van cercando, como que se va poniendo cada vez más salada la cosa y cada vez cuesta más, y vos por momentos decís, este se muere, este no, este sobrevive, y el final como que se rompe todo y pasa un montón de cosas muy raras. Y termina Stardust Crusader de esa forma y sigue con lo que sería la última, la saga actual en la que está el anime.
Sí,
porque
que
el manga
sigue
tiene
saliendo.
Dos más. Claro, sí. Tanto manga como anime siguen saliendo. La que viene es Diamond is Unbreakable, que se sitúa como... es genial porque cada saga tiene como sus elementos distintivos.
Sí.
Desde la forma del dibujo hasta la paleta de color, las paletas de colores. Hay momentos que son totalmente surrealistas, momentos de tensión donde el personaje se pone como violeta y tiene fondos del cielo amarillo y rosados y muchos colores así muy raros. Y es como que en el momento como para acentuar situaciones o momentos así, los colores acompañan muy bien. Es totalmente irreal lo que está pasando y la paleta de colores lo vuelve totalmente irreal. pero en el momento y por cómo se están dando las situaciones queda excelente todo el tiempo. O sea, el dibujo es todo el tiempo muy bueno, los colores son excelentes y cada saga tiene como su estilo. La sí. primera es muy muy tradicional, con el dibujo muy, la verdad, o sea, muy como si fuese antiguo, y va todo mejorando. Y además, It's Unbreakable se centra como en una ciudad que se llama Morio, que es como una ciudad ficticia, donde está un hijo ilegítimo de Joseph, y Joseph ya es viejito y es abuelito, y empiezan a pasar cosas muy raras, y el tema es que es como si fuese un tour turístico por la ciudad, y te va mostrando los distintos lugares turísticos de la ciudad, y en esos lugares pasan cosas raras, y hay una historia distinta. Entonces son como las historias de Morio, y son personas que justamente manejan el stand, y cómo se van dando distintas situaciones por una cosa que pasa y que... La verdad que no quiero spoilear, pero sí. van pasando cosas diferentes y ellos como que empiezan a investigar y se dan cuenta que está lleno de stands por todos lados, y justamente hay algo que es lo que hace que haya stands en todos lados y se empieza a mover. Dentro de... Por ejemplo, acá hay personas como Chili Pepper. O sea, acá aparece un stand que se llama Chili Pepper. Más adelante el manga va como tres sagas más adelante. Hay un personaje que se llama Foo Fighter, por ejemplo. O sea, todo el tiempo son referencias así. Todos los chavales son musculosos. Todos los tipos tienen como una personalidad muy marcada. Nada, Joseph cuando es más grande es una especie de Indiana Jones, porque usa un gorrito en su tour para Egipto. Está vestido igual que Indiana Jones y tiene un stand que es como una enredadera de rosas que lo usa como un látigo, entonces es como excelente. Y, o sea, el tipo es como súper inteligente y es re pillo para todo, pero además es un tipo grande, ¿entendés? Y está acompañado de chavales más chicos, entonces por momentos te das cuenta como que él vive en otra época y encima tiene frases en inglés todo el tiempo, onda, te mezcla el japonés con el inglés y te matas de risa. O sea, es como... Por momentos es muy cómica, por momentos tiene mucha tensión, por momentos se pone bastante como gore, bastante, bastante jodido, y tiene una historia que es acción todo el tiempo, y además sale de, justamente cuando hace el paso del Hammond al stand, sale juntamente de esta fórmula típica de los shonen, de es, yo soy un tipo que por algún motivo aprende a dominar un tipo de energía... Sí. Que se le puede decir chakra, se le puede decir cosmo, como en Caballero Zodíaco, el ki de Dragon Ball Z, que en realidad básicamente es lo mismo, es una energía que uno aprende a dominarla, y entonces cuando viene alguien más fuerte, vos te tenés que entrenar para conseguir manejar más de esa cantidad de energía, sea lo que sea, y poder ganarle al otro.
Claro.
Y justamente rompe eso, porque el stand no se vuelve más fuerte, el stand es lo que es. O sea, es tu habilidad, y no sé, está Platinum, que es el stand de Jotaro. Es un tipo súper musculoso, que tiene mucha velocidad, que tiene una gran precisión. Entonces, no sé, agarra algo y le puede pegar a una mosca a 5 kilómetros porque tiene una fuerza terrible y mucha velocidad. Pero hay stands que no sirven para... O sea, vos decís, no sirven para nada. Hay un tipo que tiene un stand que son como escarabajitos, chiquititos, y no le pueden pegar a nada. Y lo único, y el tipo se siente en una plaza y manda a sus escarabajos a que busquen monedas abajo de las heladeras o billetes en la basura. Y se sienta todas las tardes y junta plata y con eso vive, ponele. Sí. Y después decís, ¿cómo puedo usar eso en una pelea? Y te lo usan de una forma re ingeniosa. Y entonces hay muchas cosas que vos decís, yo con este stand no sé qué podría hacer porque no sirve para nada. Y te muestran una pelea donde la verdad que se ponen las cosas muy complicadas y vos decís, qué loco cómo encontrar una forma de hacer que un poder que parecía totalmente inútil sirva.
Sí.
Y entonces se vuelven peleas así como muy, muy, muy estratégicas. Y tienen salidas muy raras que hay veces que no te la ves venir y decís, muy copado cómo se resolvió esto, porque ni en pedo podía pensar que podía pasar esto. Y aparte tiene toda una historia de fondo de justamente la dinastía de toda una familia y cómo siempre van de una u otra forma peleando contra lo mismo, pero por diferentes situaciones, por diferentes cosas del destino. Entonces, JoJo Bizarre Adventure está toda entera en Crunchyroll, entonces igual que en 91 Days también está entera en Crunchyroll.
Me encantó. Me encantó que tengan nombres de bandas.
Aparte, te encariñás rockstar, con los personajes. Sí, son personajes muy. Si bien son todos grandes y musculosos, son personajes muy distintos.
Sí.
Con personalidades muy distintas. Y hay algunos que posta como que le tomás mucho cariño porque son re carismáticos todos. En todo el momento están tirando chistes. Son todos grosos, grandes, así. Las tienen re claras y después lo ves haciendo cualquier cosa. Entonces, hay uno que es un perro. Hay uno que es un pug chiquitito que tiene un stand. Entonces cada vez que él está en peligro, como que se pone alerta.
No hay uno así en Naruto.
Y despierta un stand.
Hay un perro en Naruto.
En Naruto, sí, en Naruto Kakashi invoca ¿sí? perros. Pero como que estos perros como que hablan y todo. Este no, este es un perrito solo. Perro. Que no le interesa nada y lo tienen ahí porque tiene un stand re poderoso y porque cada vez que está en peligro como que lo despierta y se termina salvando. Pero al perro no le interesa a los amigos, no le interesa nada. Lo único que quiere es estar bien él, está todo el tiempo escapándose del problema. O sea, él no quiere que le rompa las pelotas a nadie. Y tiene su capítulo en el que te muestran cómo piensa él. O sea, hay como una voz en off que es la voz de la conciencia de él que está hablando todo el tiempo. Y vos te das cuenta que el chabón está en cualquiera sí. y acá lo mandaron a estar acá y él no tiene ni ganas. Y todas esas cosas son geniales. La verdad que está muy bien armado. Y todo el tiempo hay como desafíos y todas las peleas son muy distintas. Entonces no entra en una forma repetitiva de algo que vos te termina aburriendo. O sea, es imposible.
Claro.
Y aparte todas las sagas terminan de una forma muy copada. Así que eso es JoJo Bizarre Adventure. Algo que tienen que ver. Cuando termine esta saga calculo que haré un especial actualizando cómo terminó. Porque
por favor.
Tiene un villano muy distinto, pero es extraño y parece que se viene bastante heavy la cosa de acá a futuro. Buenísimo. Entonces la verdad que está muy bueno. Hasta acá hemos llegado por
esta semana. Esto fue como otra especial de animación, porque te trajimos tres animaciones que tenés que ver Rick and Morty, tenés que ver 91 Days y definitivamente tenés que ver JoJo's Bizarro Adventure, ¿era?
Sí, JoJo Bizarro Adventure.
Mirala, porque nada, salgo de acá y quiero ir a verla.
No, sí, recomendación, sí. Agarrá Google Imágenes y poné JoJo Bizarro Adventure y fíjate los póster que hay con los dibujos y las paletas de colores y así, y vos, el anime es eso animado, y vos lo ves y es como que te vuela la cabeza el arte que tiene ya desde el vamos. Así que buenísimo. Después cuando te encontrás con la historia es excelente, mal. Listo.
Capítulo para recordarte que los dibujitos no son solo para chicos, que está buenísimo y que podés pasar una muy buena tarde, una muy buena noche viendo este tipo de cosas.
Sí, nos vamos a ir con un cover. Es Lula Bertoldi, Agus Romanelli y Andrea Juárez, tres músicos excelentes argentinos haciendo Under Pressure.
Adiós.
Give love, give love, give love. No puede ser una materia.
Una materia que se llamaba macramé. No. Eso imagínate lo bien que me iba a mí.
Eso... Macramé me sonaba a una carnecita tranca. No sé por qué.
A una carnecita tranca.
Che, ¿con unos macramés? Sí, no. Acá la señorita Lula Bertulli degustando en cámara lenta este terrible medallón.
Me encanta, Julio. Sí, vamos a tocar.